Radio Martí presenta
Nuestra América.
Un encuentro con la realidad de nuestros pueblos para ver más allá de la noticia. Una mirada directa a lo que pasa en
Nuestra América.
Saludos amigos, abrimos esta hora la agenda de Nuestra América para revisar temas de interés más allá de la noticia.
Nuestra América.
La ONG Foro Penal confirma que aún quedan 687 presos políticos en Venezuela, en medio de liberaciones a cuentagotas y la anunciada amnistía.
No, ahorita quedan 687 presos políticos todavía.
¿Y quiénes son?
Bueno, hay de todo tipo. La gran mayoría son de militares o del sector militar, pero también hay dirigentes políticos asociados con María Corina Machado, por decir.
Un investigador denuncia ante El Mundo que mafias en Argentina amenazan la democracia.
Que permaneció casi 20 años en el poder en la Argentina, que estuvieron muy cerca de transformar a nuestro país en algo así como en Venezuela o en Cuba, con las diferencias del caso, por supuesto, pero en un modelo tipo autócrata, muy proclive al crimen organizado en sus distintas formas, a modos mafiosos.
Asistencia técnica Tony Simón, producción Hernán Llanes, soy Ricardo Espinosa, bienvenidos.
Nuestra América.
Quiero anunciar que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo político de violencia política de 1999 al presente. Y encargo a la Comisión de Revolución para la Revolución Judicial y al Programa para la Convivencia Democrática y para la Paz.
Y avanzamos en Nuestra América. Hay una mezcla entre esperanza y cautela en la anunciada solicitud de amnistía que Delcy Rodríguez se supone que haga la Asamblea Nacional para liberar a centenares de presos políticos en Venezuela. Estamos a esta hora con el doctor Alfredo Romero, abogado y presidente del Foro Penal Venezolano. Bienvenido a Nuestra América, doctor Romero.
¿Cómo están? Mucho gusto. A la orden.
¿Cómo percibe usted este anuncio que se espera, pues obviamente que sea definitivo para la suerte de los venezolanos que están presos por cuestiones políticas en cuanto al alcance y el cronograma como tal que puede conllevar la misma?
Bueno, primero le hemos dado la bienvenida, como bien usted lo dijo, con cautela, ¿no? Con optimismo, pero con cautela. Pero por el otro lado, no puede supeditarse la liberación de presos políticos a esa amnistía. Eso hay que tenerlo manejarlo con mucho cuidado. Se están llevando a cabo ya el día de ayer, por ejemplo, hubo 35 excarcelaciones de presos políticos. Ya hasta hoy ha habido 346 que hemos verificado desde el enero 8, que se han venido incluso acelerando desde el domingo pasado, y eso no requiere o no ha requerido amnistía. Y con eso digo con mucho cuidado, porque no puede ahora delegarse, digámoslo, a la amnistía, que es una ley, ¿verdad?, que no ha sido aprobada, que no sabemos ni qué contiene, la liberación de presos políticos. Porque a todas estas es importante entender lo que es una amnistía. Una amnistía no está enfocada necesariamente a presos políticos, sino a olvidar situaciones, ¿no? Uh-huh. Y el olvido de situaciones tiene dos vertientes. Por un lado, olvidar situaciones que van a conllevar probablemente no solo a liberar presos políticos que ya no requieren una amnistía para liberarse, sino que no sigan con medidas restrictivas o personas que, por ejemplo, están fuera del país con órdenes de captura y persecución política puedan volver, porque ya no, ese proceso ya no se queda olvidado, ¿no? Pero también olvida al perpetrador. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Quiero decir que no puede servir de un manto de impunidad para aquellos que han cometido crímenes o violaciones graves a los derechos humanos. Eso obviamente que es lo que tenemos que tener mucha cautela y mucho cuidado. Entonces hay que separar la libertad de presos políticos que ya se está llevando a cabo de esta amnistía, que puede ser positiva y estamos analizándolo y consideramos que si es honesta, sincera, es positiva, pero también puede ser negativa. Entonces esas condiciones, elementos, situaciones que contiene esa amnistía tienen que estar en una ley. Esa ley luego de ser aprobada, cuando esa ley exista, ese proyecto al menos, y nos los permitan analizar, podremos determinar cuáles son las consecuencias realmente, si positivas o negativas, o cuáles son positivas y cuáles son negativas, ¿no?
Doctor Romero, durante el fin de semana, cuando se conoció la noticia, pues obviamente surgieron de nuevo y se hicieron virales en redes sociales los pronunciamientos que hiciera hace 10 años Nicolás Maduro, obviamente yéndose contra algo que mencionaba Amnistía, que era imposible, lo mismo Diosdado Cabello. Hoy, aparentemente, esto se va a dar, pero ¿conoce usted de qué leyes se buscarían también derogar? ¿Hay un anteproyecto que tenga quizá un impacto integral para la excarcelación inmediata, que se eliminen los antecedentes penales, los de a nivel policial, militares, inclusive también la restitución de los bienes confiscados?
El anteproyecto, precisamente nosotros publicamos antes de ayer un anteproyecto de ley de amnistía que tenemos. El foro penal, bueno, en sus más de 20 años hemos trabajado en varios proyectos de amnistía que, por cierto, ese que usted decía de Maduro, que se opuso y tal, eso fue luego un proceso y ese proyecto se presentó y bueno, y después lo rechazaron, ¿no? Uh-huh. Cuando habían abierto las puertas inicialmente.
Así lo digo, como jefe de Estado, no aceptaré ninguna ley amnistía porque se violaron los derechos humanos. Y así lo digo y así me planto. Me podrán enviar 1000 leyes.
No sabemos si este proyecto puede correr la misma suerte, ¿no? Pero en cualquier caso, el anteproyecto que está publicado, que los invito, está en la página web del Foro Penal, lo hemos aportado, hay una comisión creada ahí con la Asamblea Nacional que nos han llamado y le hemos enviado el proyecto, el anteproyecto, y contiene todo eso que usted dice. O sea, ahí se establece claramente, pues obviamente el enfoque no es en el perpetrador, en olvidar lo que el perpetrador hizo, porque eso no es lo que debe ser, sino está en la víctima. Y el enfoque en la víctima está, básicamente, el objetivo es la reparación de la víctima y también eliminar ese soga al cuello que tienen los venezolanos, que al día de hoy, habiendo estado encarcelados en algún momento, tienen medidas restrictivas a su libertad, que eso supera, solo verificados por nosotros, más de 11.000 personas, solo desde el año 2014, que tienen medidas restrictivas a su libertad, estando, digamos, escarcelados. Por eso hacemos la diferencia entre escarcelación y liberación. Pero también hay muchas personas que sin haber estado encarceladas, tienen procesos pendientes, tuvieron que huir, por decir, del país, por ejemplo, y no pueden volver porque tienen una orden de captura allí injusta, arbitraria, ¿no? Entonces, el enfoque de la víctima es eso, y también nosotros incluimos la derogación de estas leyes que tienen el objetivo de perseguir, como ley de instigación al odio, extinción de dominio, una ley, otras leyes que están por allí que precisamente tienen el objeto de perseguir a quien emite un mensaje en contra del gobierno, ese tipo de cosas. Pero vuelvo y digo, ¿no? La amnistía es algo que está allí, que se asoma, digamos, dentro de todas estas expectativas que tenemos todavía, que no pasan de ser expectativas de un proceso de transformación y transición democrática y de un sistema de justicia que no sea un arma de persecución política, sino una institución para defender al ciudadano. Estamos esperando que haya muchos factores, o sea, pero hay que observar muy bien porque, y eso quiero aclararlo, primero, no se necesita una amnistía para liberar presos políticos. La liberación de presos políticos debe continuar y eso hemos visto que pareciera que no se ha detenido, aunque está lento, ¿no? Uh-huh. Porque todavía quedan más de 600 personas presas políticas. Y por el otro lado, la amnistía no puede servir para simplemente crear un manto de impunidad. Entonces, la amnistía como tal es un concepto que hay que ver cómo se perfila, cuál es el alcance, cuáles son las limitaciones, cuáles son las condiciones. La sola amnistía no es necesariamente positiva hasta que no haya una ley que establezca los elementos positivos. Entonces, estamos todavía viendo a ver qué proyecto se presenta para saber efectivamente cuál es la posición que vamos a tomar en cuanto a ese proyecto. En principio decimos, bienvenida a la amnistía, sí, si la amnistía es honesta y busca proteger a la víctima de persecución política desde hace 20 años y que no se persiga nuevamente. Pero si la amnistía es con el objeto de proteger al victimario, al perpetrador, dentro de un manto de impunidad y que las violaciones a los derechos humanos no establezcan ningún tipo de justicia, ni nada, bueno, obviamente que la amnistía no será bienvenida.
Doctor Romero, ¿usted conoce ya de fechas tentativas de cuándo sería esto presentado a la Asamblea? Y si tiene algún tipo de participación, hablamos de las ONGs, por ejemplo, ¿y qué exclusiones podrían tener también la misma?
Bueno, hasta ahora no se sabe porque no hay un tiempo específico para presentar una ley, menos aún cuando ni siquiera se ha discutido, ¿no? Pero obviamente una ley tiene una discusión en Asamblea Nacional que puede tomar, o sea, un proyecto de ley puede tomar, o sea, puede tomar años o puede tomar pocos meses o pocos días, depende de cómo lo hagan, pero hay que discutirse en la Asamblea Nacional. Pero previo a la discusión, en la Asamblea Nacional, como también te dijo, sería ideal que la sociedad civil sea convocada y pueda revisar este proyecto, como se hizo en el año 2016, ese proyecto que Maduro atacó y tal, fue discutido con muchos sectores de la sociedad civil y nosotros participamos, por cierto. Y se hizo un proyecto muy bueno que incluso es parte de este anteproyecto que publicamos hace dos días. Nos han llamado indirectamente, no ha habido una convocatoria formal a organizaciones de derechos humanos para presentar alguna, vamos a llamarlo, opiniones sobre este proyecto, pero no específicamente para eso. Entonces no sabemos si nos van a llamar o no, si realmente nos van a permitir consultar ese proyecto o no. Por eso estamos todavía en observación.
Sí. Doctor Romero, ¿esto está causando también resquebrajamiento en el régimen que todavía está en el poder? Delcy dice una cosa, Diosdado ha mirado esta decisión como algo que él pensaba que no se fuera a dar. ¿Esto puede ser también una estrategia debido a la presión que está teniendo Washington de una forma efectiva?
Hemos decidido que las instalaciones del helicoide, que hoy sirven como centro de detención, se conviertan en un centro social, deportivo, cultural y comercial.
Bueno, no sé exactamente qué está pasando internamente dentro de los que manejan el gobierno. Obviamente que son, bueno, a diferencia de Maduro, son los mismos de antes, ¿no? No sé exactamente. Yo veo obviamente que hay una esperanza, una expectativa y hay un ímpeto de participación de la sociedad civil en este proceso con una esperanza de que haya una transformación. Pero todavía, repito, es una esperanza. Obviamente que la presión de los Estados Unidos parecerá haber influido porque, bueno, por ejemplo, han liberado presos políticos. Solo el domingo pasado hubo algún señalamiento o un Twitter o un mensaje del presidente Trump que acelerara la liberación de presos políticos. Bueno, pareciera que eso se aceleró. No sabemos si una es causa o efecto de otro, pero al final ha ocurrido. Entonces, pero esos son temas que no manejo, ¿no? Yo lo que puedo decirles es que hay una esperanza de que haya una transformación. Nosotros como organización estamos dispuestos a participar en un proceso, llámese de transición, de transformación, de estabilización, de como lo quieran llamar, y estamos abiertos a que eso ocurra. No estamos aquí, no somos partícipes ni vamos a apostar a una persecución del otro sector y que se convierta no en una transición, sino de persecución del que está en el poder, sino más bien creo que debemos caminar hacia un futuro de paz, ¿no? Y de alguna manera reunificación nacional, sí. Pero eso sí, eso no significa la reunificación y la paz que ceda y que la justicia debe ceder por completo hacia ese proceso. Tiene que también haber justicia, ¿no?
Doctor Romero, en estos 30 segundos que nos quedan, ¿cuántos presos políticos realmente podrían quedar según los estimados que ustedes tienen en sus cuentas?
No, ahorita quedan 687 presos políticos todavía.
¿Y quiénes son?
Bueno, hay de todo tipo. La gran mayoría son militares o del sector militar, pero también hay dirigentes políticos asociados con María Corina Machado, por decir, Juan Carlos Guanipa, Persin Rocha, Freddy Superlán, o sea, dirigentes políticos de trascendencia que de alguna manera están encarcelados y no los están allí, pues todavía sufriendo de la cárcel.
Pues queremos agradecer a nuestro invitado de Nuestra América que nos ha puesto obviamente en cuentas más claras de lo que es esta intención. Es el doctor Alfredo Romero, abogado, presidente de Foro Penal Venezolano. La presidenta interina Delcy Rodríguez anunció el fin de semana que solicitará a la Asamblea Nacional la aprobación de una ley de amnistía general que pudiera permitir la liberación de centenares de presos políticos en Venezuela. Los puntos que ya nos ha expuesto nuestro invitado a consideración de nuestra audiencia aquí en Nuestra América. Doctor Romero, hasta una próxima y gracias.
Muchas gracias.
Nuestra América.
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York solicitó ayer al juez Alvin Hallerstein posponer para el 26 de marzo la audiencia programada para Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, inicialmente pautada para el día 17 del mismo mes, con el objetivo de resolver cuestiones logísticas y concluir el intercambio de pruebas con la defensa. El exdictador venezolano y su esposa cumplen hoy un mes detenidos en Nueva York, donde permanecen recluidos en una cárcel federal de Brooklyn, tras declararse inocentes de los delitos de narcotráfico y corrupción que les imputa la justicia de Estados Unidos. La principal líder opositora venezolana y premio Nobel de Paz 2025, María Corina Machado, expresó su disposición a reunirse con Delcy Rodríguez, si es necesario para establecer un cronograma de transición, informó su equipo de prensa en redes sociales. Tras una reunión virtual con varios medios colombianos, entre ellos Blue Radio, El Tiempo y Caracol Radio.
Todos sabemos quién es la señora Rodríguez y si es necesario intercambiar en algún encuentro a los efectos de definir el avance de un cronograma de transición, pues se hará. Eso no está ni estaría jamás descartado.
La embajadora de Estados Unidos en Venezuela, Laura Dogu, publicó un video en la página de la sede diplomática en ese país durante su primer día de labores, luego de la reapertura de la sede consular.
Como dijo el secretario Rubio, queremos una Venezuela amigable, estable, próspera y democrática. Para lograrlo, mi equipo y yo vamos a trabajar mano a mano con los venezolanos, representantes de una variedad de sectores y perspectivas. Vamos a ejecutar el plan de tres fases. Primero, la estabilización del país y la restauración de la seguridad. Segundo, la recuperación de la economía para el beneficio de todos los venezolanos. Y tercero, la transición hacia una Venezuela amigable, estable, próspera y democrática.
Este martes 3 de febrero, el Tribunal Oral Federal 7 en Argentina va a reanudar el proceso judicial por la causa que se conoce como Cuadernos, uno de los casos de corrupción más complejos de la historia política reciente en ese país. Tras haber concluido ya en diciembre, recordemos, una maratónica lectura de acusaciones con miles de páginas. 28 defensas que se estima que los relatos demanden todo este mes y hasta marzo la Fiscalía ocuparía la audiencia exclusiva, según rezan los datos de este caso. Lo cierto es que al final hay 86 personas que hoy enfrentan los cargos. 19 exfuncionarios, encabeza la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el exministro Julio De Vido, detenido en Ezeiza, y el exsecretario de Obras Públicas, José López, son los que más se destacan en este trasegar de nombres vinculados a este caso de Cuadernos. ¿Y por qué citamos en Nuestra América en específico esto? Porque la semana pasada, el periodista e investigador argentino Hugo Machiavelli presentó en la sede del Inter-American Institute for Democracy en Miami una conferencia muy interesante, Las mafias en Argentina que amenazan la democracia.
Bueno, muchas gracias. Es un honor para mí estar una vez más en este tan prestigioso instituto.
Y obviamente hay nombres que coinciden en estas dos listas que ha definido como organizaciones políticas paraestatales con tentáculos que salpican a toda la sociedad. ¿Cómo está, señor Machiavelli?
Hola, Ricardo. ¿Cómo le va? Gracias por este contacto. Muy bien, muy bien. Aquí en el calor de Buenos Aires, Argentina, después de pasar por allí, por Miami, con mucho afecto, porque tengo gente amiga, porque ustedes también están muy al tanto de lo que está pasando en toda la región, porque seguimos el día a día de lo que pasó en Venezuela con la extracción de Maduro, y porque esperamos tener novedades en Cuba, así que siguiendo de cerca lo que se conoce en Argentina como un proceso de cambio que demuestra que las mafias hoy siguen representando un obstáculo, pero que en otro momento acompañaban el devenir de los poderes de turno. Me refiero sobre todo al kirchnerismo, que permaneció casi 20 años en el poder en la Argentina, que estuvieron muy cerca de transformar a nuestro país en algo así como en Venezuela o en Cuba, con las diferencias del caso, por supuesto, pero en un modelo tipo autócrata, muy proclive al crimen organizado en sus distintas formas, a modos mafiosos de conducción de determinados grupos que hacen de la organización criminal un modo de ser. Yo allí en la conferencia definí al menos 5 tipos de mafias que hoy están presentes en la Argentina y que de algún modo creo que también en otros países, por ejemplo, la mafia sindical, ¿no? Ahora mismo, hoy mismo, se trata la reforma laboral en la Argentina. Desde los años 80 que se pretende hacer una reforma que mejore condiciones laborales, que permitan que las nuevas empresas puedan contratar gente sin que esas personas, luego al irse después de 2 días de trabajo, por alguna razón hagan juicio y que hagan fundir, ¿no? Cerrar a esas empresas por, bueno, por distintas razones muy vinculados con lo que se llama aquí en la Argentina la industria del juicio. Bueno, esos sindicatos que impiden estas reformas reciben grandes beneficios. Los sindicalistas, los líderes sindicales en la Argentina son ricos, en su gran mayoría son mega empresarios. Por ejemplo, la empresa, bueno, bien vale decir empresa, el sindicato de los camiones, que desmanteló la red ferroviaria que supo tener la Argentina, que bueno, fue muy beneficiosa en términos de costo del transporte de pasajeros y de carga. Fue desmantelada a favor de rutas que hoy están muy mal, de la industria camionera que no puede reemplazar en calidad ni en cantidad el transporte ferroviario y que de algún modo deterioró también a la Argentina. Así estamos con cada uno de estos grupos, que además si no siguen los lineamientos que proponen los sindicatos, bloquean las empresas, las obligan a cerrar, las extorsionan, en fin, y la justicia no llega a absorber todas las causas y denuncias. La mafia política, ¿no?, que también está muy presente, muy proclive también a modos similares, ¿no?, de los llamados piquetes en la Argentina, existió hasta hace muy poquito, hasta hace meses nada más, lo que se llamó el movimiento piquetero. ¿Qué es un movimiento piquetero? Bueno, en los años 90, por un abuso laboral, en el sur argentino, se hizo un piquete, es decir, un corte de una ruta, con un reclamo legítimo en su momento y excepcional. Y todo esto se transformó también en un modus operandi de grupos que empezaron a cortar calles, avenidas y hacer lo que quieran con el transporte o con el derecho a moverse del resto de la ciudadanía. Y esta industria de los piquetes o estos grupos también forman parte de un brazo de lo que se considera una mafia política que también actúa de distintos modos. Es largo, pero para resumirlo pongo ese ejemplo.
Muy bien. Existe en Argentina, según escuchaba sus exposiciones, una mafia judicial. También ha identificado esta mafia financiera. ¿Y cuál ha sido la penetración del narcotráfico como otro aditamento?
Bueno, muy grande, muy grave. Tal vez menos que otros países que tienen narcoestados estaduales, provinciales, como se dice en la Argentina, pero sí con muchísima presencia. Por ejemplo, Rosario, que es la capital de una de las provincias más importantes de la Argentina, estuvo manejada hasta hace poco por grupos financieros solventados del narcotráfico. Uno recorría ese lugar y desde las agencias de autos hasta la bolsa de valores eran dineros que venían de la narcocriminalidad. El tráfico a través de aviones, de rutas, de la droga que, sobre todo la cocaína, viene de Bolivia, el control de esos lugares, la penetración en agencias de seguridad, lo que nosotros llamamos Gendarmería Nacional, o las policías provinciales o nacionales, afectadas. Incluso, mire, hubo una ciudad en el norte de la Argentina, de la provincia de Corrientes, a la que le pusimos Narco Itatí. Itatí se llamó el lugar, porque hasta el intendente era narcotraficante y me tocó entrevistarlo en la cárcel. Entonces, le puedo contar lo de Rosario, lo de Corrientes, lo de Misiones, lo de Santiago del Estero. El narcotráfico ha crecido en la Argentina de manera organizada con un eslabón final que es el lavado de dinero. Barrios completos, countries o condominios que se han hecho con el dinero de narco y toda la estructura financiera para blanquear ese dinero que es parte de esta mafia financiera y también de la mafia judicial a la que usted se refirió, podemos señalarla como garantía de los procesos de impunidad. Hay sectores de la justicia también comprados por estas mafias que no resuelven los problemas judiciales, sino que más bien cajonean las causas y evitan, justamente a propósito de ser comprados por estos sectores de la corrupción, mafiosos, compran su libertad o logran a través de mecanismos jurídicos, dilaciones en los procesos, logran garantizar los procesos criminales de estos grupos mafiosos. Todo esto funciona desde hace muchas décadas, pero ahora sale a la luz, porque aparentemente hay un gobierno, por ahora no lo hemos visto terminar, pero sí está en su tercer año, que intenta ir en contra de estos grupos y entonces todo queda más visible.
¿Qué papel juega el fútbol en estos entramados, señor Machiavelli?
Bueno, es muy importante, o sea, porque usted sabe que el fútbol es una de las pasiones más centrales de la cultura argentina. De hecho, que seamos campeones del mundo de ese deporte ha generado una manifestación pública como nunca antes en la Argentina. 5 millones de personas se movilizaron en las calles de todo el país. Nosotros tenemos 47 millones en toda la Argentina. y el 10% de la población, un poco más, salió a las calles. Esto significa no solo un movimiento y un sentimiento popular, sino también mucho dinero. Y entonces los equipos de fútbol están representados por una asociación que los reúne y los nuclea. Y ahí aparecen dos caras de una moneda. Mientras los clubes argentinos están cada vez más pobres, como pasa, porque la Argentina es un país que fue llevado a una pobreza, no sé si extrema, pero a niveles de indigencia que no hemos conocido en toda nuestra historia, en los más de 100 años que tenemos de país que somos desde aquel 1810 y 1816 con la independencia, en más de 100 años no se conocieron pobrezas del nivel que vimos en los últimos años. Y en ese contexto, los clubes, como un brazo de la cultura popular, fueron en detrimento de un nivel de negocios que manejó la asociación que reúne esos clubes, con negocios y con cuentas en el exterior, con contratos multimillonarios y con un blanqueo, digamos, que es investigado por la justicia a través de bienes suntuosos y de mecanismos muy similares a los que pasó con las causas de la corrupción kirchnerista, sí. Que llevaron el dinero hacia el exterior, que enriquecieron a sus dirigentes, que compraron bienes y que blanquearon parte de esos fondos, que en este caso pueden o no haber sido obtenidos legalmente, pero que puede significar un fraude porque la asociación no representa ni beneficia a los clubes que debe contribuir y representar.
Señor Machiavelli, se nos va a acabar el tiempo, pero quisiera hacer dos preguntas en una.
¿Cómo no?
¿Esto hay un remedio? ¿Cuál es el remedio?
Muy bueno.
¿Milei está haciendo algo realmente por acortar esta distancia? La pregunta B, ¿Cuba se atraviesa en alguna parte por estas mafias que atentan con la democracia recientemente en Argentina?
Absolutamente. Yo creo que siempre cuento la historia del juez Bonadío, que ya murió, que fue uno de los impulsores de una de las causas que debe ser juzgado en los próximos meses, donde el kirchnerismo aparece como encubridor del régimen iraní, que fueron los autores intelectuales de los atentados en la Argentina de la Embajada Israel y de la AMIA en el 92 y el 94 respectivamente. Ese memorándum que se estableció desde el gobierno, que se llamaba de entendimiento o de encubrimiento, de acuerdo a lo que la justicia investigó, demuestra que había una idea que venía, según me dijo el juez, venía organizada desde Cuba, desde Venezuela, con el Foro de San Pablo, con el socialismo del siglo XXI, con el chavismo y con todo lo que significó un eje que desembocaba desde América del Sur, con Cristina Fernández como líder de ese eje, esto fue lo que en la justicia consideraban, y que nos aliaba con lo peor, digamos, de estos movimientos populistas y que desembocaban también en Irán, que sí. Hoy está viviendo una de sus peores crisis sociales como país. Bueno, en ese sentido ahí conectamos, ¿no?
Y la solución en 30 segundos, señor Machiavelli.
La solución es que estos hechos se conozcan, que crezca una clase media, que la prensa siga denunciando los hechos y que ambos, tanto una clase media activa como un periodismo ejerciendo investigaciones y denunciando ante la justicia, pueda ser justamente en los tribunales donde no se hagan los distraídos para tratar de condenar a quienes correspondan de este tipo de delitos tan aberrantes.
Un gusto saludar a Hugo Machiavelli, periodista de investigación y escritor, conductor en el noticiero La Nación Más, que desde Buenos Aires nos ha enviado no solamente su conocimiento, sino también el calor que disfruta esa parte hermosa del hemisferio. Un abrazo.
Un abrazo, Ricardo. Gracias. Muchas gracias.
Nuestra América. Nuestra América.
Aquí terminamos Nuestra América, un recorrido por nuestros países para ir más allá de la noticia. Hasta la próxima.